La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Es un placer nuevamente darles la bienvenida. Soy Alejandra Patrone y los saludo desde Montevideo. Me acompaña para iniciar nuestro espacio de economía Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Alejandra. Muchas gracias. Antes de empezar, hoy te voy a pedir que me respondas una pregunta.
A ver.
¿Escuchaste alguna vez eso de que los electrodomésticos y todo lo relacionado con la tecnología cada vez dura menos?
Sí, totalmente. Ya no pasa, como se decía antes, por ejemplo, bueno, compro una heladera y me dura toda la vida. Eso ya no pasa más por la mente de nadie. ¿A eso te referís?
Exacto. Y ese reclamo se volvió tan fuerte en Europa que ya es un derecho que los electrónicos se puedan reparar y duren más. Hoy hablamos de eso.
El tema.
Desde que inició marzo, los defensores de la economía circular, tanto en Europa, donde se dio este hito, como en el resto del mundo, celebran la adquisición de un nuevo derecho que se espera que con el tiempo se extienda y no sea solo un derecho en los países de la Unión Europea, sino en todo el mundo. Me refiero al derecho a reparar. Y es que desde el 1 de marzo, todos los electrónicos que se venden en los países del bloque, así como en Reino Unido, por el acuerdo alcanzado tras el Brexit, deberán poder ser reparados por al menos 10 años. Esto implica un primer gran triunfo, Alejandra, sobre la obsolescencia programada.
Totalmente.
Este concepto que describe cómo los productores limitan la vida útil de los productos ya en su diseño. En la fábrica. Pongamos un ejemplo, los teléfonos móviles, sí. A los que hacen de tal forma que las piezas no se puedan reparar de forma individual, digamos, todo esté conectado con todo y no se pueda, por ejemplo, sacar una batería y llevar a reparar solo la batería o cambiar solo la batería. O, sí. Por ejemplo, que se les limite en memoria para que con las nuevas actualizaciones de sistema, que son obligatorias, ya el teléfono vaya quedando lento. Esta obsolescencia se puede ver prácticamente en todos los electrónicos y lo que asegura es que sea más barato y práctico comprar artículos nuevos que intentar repararlos. Bueno, en Europa los fabricantes ya no van a poder seguir haciendo esto.
Además, Florencia, reparar, poder utilizar, es como un triunfo, una victoria en un mundo en que parece estar ensaneado en dañar el medio ambiente.
Totalmente, no es solo un tema de costos, digamos, para los usuarios, para los consumidores, sino también esto de disminuir la basura electrónica y aprovechar por más tiempo todos los materiales que contienen estos productos. Imaginen que, por ejemplo, contienen oro, contienen coltán. Son productos cuya extracción en sí misma es muy cara para el medio ambiente. Así que tiene la doble cara esta normativa europea de atacar la generación de basura electrónica, que se estima que es de 16 kilos por año por persona en los países de la Unión.
Un disparate.
Sí. Y además disminuir la explotación de los recursos que se usan para la producción.
Hay que sacarle provecho entonces a los artículos, ¿no?
Completamente. Todo lo que se pueda. Por lo menos en este caso, por 10 años. Hablamos sobre este tema con Anabel Rodríguez, directora ejecutiva del Observatorio Iberoamericano de Sostenibilidad y Economía Circular, que nos contó cómo se llegó a este hito.
Lo escuchamos.
La entrevista.
Había ya un gran movimiento que se quejaba ya ante instituciones de que no podía ser, de que los aparatos electrónicos tuvieran una vida útil perecedera, muy corta. Y había ya movimientos, campañas que luchaban un poco en contra de eso y reclamando lo que decíamos del derecho a reparar de los consumidores. Se han hecho estudios, por ejemplo, de la Organización de Consumidores y Usuarios y otros estudios a nivel de Alemania y en Europa, en donde, por ejemplo, se decía que el 77% de los ciudadanos preferían reparar los aparatos a cambiarlos por uno nuevo. Incluso se exigía ya, la mayoría, había una gran mayoría, más del 80%, que decía que se debería exigir por ley el que los fabricantes pudieran facilitar esa reparación, incluso la sustitución de los componentes de esos aparatos, ¿no? Entonces, no puede ser que tú, por ejemplo, tengas un móvil y que por irlo actualizando el software, pues te resulte que el aparato se vaya ralentizando, se vaya quedando sin memoria y al final te obligan a cambiarlo, pero no por un deseo tuyo, sino porque parece como que te están orientando a eso. Entonces, sí, hay prácticas con las que dicen que hay que acabar y en este sentido, por ejemplo, Europa ya ha empezado a legislar.
Es interesante aclarar que esta norma rige para todo lo electrónico, desde herramientas de jardín hasta computadoras, tabletas, electrodomésticos. Es muy amplia. Y según nos contaba Rodríguez, la disposición forma parte de un recorrido hacia una Europa más basada en la economía circular, a la que se llegó por un pacto hacia esta forma de economía frente a la economía tradicional de producir, usar y desechar. E incluye temas como la contaminación por plásticos, por ejemplo, y otras preocupaciones en las que se va avanzando allí.
En Europa se está ya hablando mucho, se está trabajando en planes de acción de economía circular. Se ha suscrito un pacto verde europeo a favor también de potenciar, de caminar hacia ese nuevo modelo de economía circular. Y entonces, claro, lo que se ha puesto el foco en ciertos productos. Una cosa ha sido los plásticos, y los plásticos, ya has visto toda la campaña que hay contra los plásticos de un solo uso y para eliminar la contaminación que provocan los residuos. Los aparatos eléctricos y electrónicos es otro de los grandes problemas, ¿no? La economía circular lo que potencia es alargar la vida útil de los productos, hacer un uso eficiente de las materias primas, es decir, que consumas lo menos posible para poder fabricar esos productos, haciéndolo de lo que es un diseño ecológico, donde tú puedas que esos productos que tú pongas en el mercado sean fácilmente reparables, reutilizables, reciclables. Entonces, digamos que toda la política ahora mismo de la Unión Europea va en ese sentido.
Como decíamos antes, una de las metas de toda esta visión económica diferente es generar menos basura y a la vez usar menos recursos o hacerlo de forma más eficiente, no solo a nivel de costos, sino para el planeta y las personas.
Según ciertos estudios, solamente de móviles, estamos produciendo 200 millones de móviles en la Unión Europea, perdona. Se están vendiendo 200 millones de móviles. Es una bestialidad. Cuando la huella de carbono, cuando tú analizas esa huella de carbono, la huella de carbono del producto, la huella del producto de ese móvil, y pones el foco en donde hay mayor impacto, es justo en el consumo de materiales. Para fabricar un móvil, el consumo de materiales es bestial. Incluso su huella de carbono es del 85% solamente en lo que se refiere a consumo de materiales, frente a otros productos que a lo mejor puede ser del 50%, del 25%. En cambio, un móvil impacta sobre todo en ese consumo de recursos, en la extracción de esas materias primas. Entonces, es difícil también luego reciclarlo, puesto que no todos los países tienen para recuperar el oro o el coltán. Y el coltán, por ejemplo, sabes que las minas se dan en países que son de difícil acceso. Entonces estás encareciendo también un proceso muy complicado y se están generando, por ejemplo, residuos. Por ejemplo, en el mundo se dicen que son cerca de 54 millones de toneladas de residuos, solamente de residuos electrónicos. Y entonces hay que poner un poco el límite, ¿no? Tienes que parar toda esa contaminación. Por un lado estás tirando recursos que son difíciles de recuperar y por otro lado estás llenando el medio ambiente de residuos electrónicos que tienes que hacer algo con ellos. Entonces, no puede ser. Todo lo del derecho a reparar va en ese sentido también.
Nos decía Rodríguez que estas noticias son el resultado del esfuerzo de muchas organizaciones que pensaron esto y lo exigieron por muchos años, de personas individuales también que se animaron a demandar a grandes empresas, que reclamaron sus derechos en tribunales, y también es el resultado de la preocupación de muchos países europeos que actuaron solos y luego entre ellos, como son Francia, Alemania, Holanda, Austria o la propia España, que entendieron que había que luchar contra la obsolescencia programada. Ellos fueron un poco los que hicieron presión para que esto se tratara en los ámbitos comunitarios pertinentes y se llegara a una normativa que asegurara este derecho a reparar, que se va a ver en cosas muy concretas seguramente.
No puede ser que, por ejemplo, una lavadora tú vayas a arreglar y te digas no, pues mira, como tiene que venir de Alemania, tiene que venir de tal país, no te merece la pena repararla. O sea, y a veces te encuentras como consumidor de que tienes que ponerte cabezota para que realmente te reparen un aparato. Y luego, además, puede suceder que te reparan el aparato, pero no te dan las garantías de esa reparación con suficiente claridad, ¿no? Y todo ese tipo, o sea, las empresas, los fabricantes son los que no han tirado. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía. Sí, es verdad, y todo hay que decirlo, que hay grandes marcas que un poco se han ido poniendo un poco las pilas, se han ido haciendo pasitos. Por ejemplo, Apple, los aparatos de Apple, a ti se te estropea, tú puedes ir a Apple y decir, oye, este aparato está mal, no me funciona, y ellos te ofrecen a cambiártelo por uno nuevo y dicen que sí, que los reciclan y luego los vuelven otra vez a revender, ¿no? Entonces han creado ellos mismos un sistema de reciclaje y reparación. Pero también no tiene mucho sentido que tu dispositivo Apple, pero quien dice Apple dice Samsung o cualquier otro, que se venda como una pieza única donde sea difícil arreglar el aparato, que si se estropea la batería no puedas llevarlo a lo mejor pues a un tercero para que te lo puedan abrir, cambiar la batería y tal, sino que tienes que ir a la casa porque, en fin, porque luego al final a lo mejor el fabricante no te da la garantía de esa reparación. Entonces ya la Unión Europea ya ha salido, o sea, ya está en eso, o sea, ha seguido la Comisión Europea que tiene que legislar también en esta materia, entonces ya se van a dar muchos más pasos en todo este sentido, incluso de poner un como si fuera un índice de reparabilidad, de tal manera que ese índice de reparabilidad aparezca en una etiqueta y esa etiqueta esté en cada envase y en los productos que se pongan en el mercado. Lo mismo que las etiquetas de eficiencia energética de los electrodomésticos, que te van y te dicen si cuánto consumes esa, ¿sabes? A ver, según una clasificación de color, pues igual. Es decir, te está diciendo por un número si es fácilmente reparable ese producto que tú vas a comprar o no es fácilmente reparable.
Esperemos, Florencia, que esto siente precedente para otras partes del mundo.
Sí, lo hablamos con la entrevistada y es una posibilidad que, teniendo que adaptarse para parte del mercado, las empresas que en muchos casos son las mismas que venden en Europa, como en América Latina, por ejemplo, también vayan cambiando toda su forma de producción, ¿no? Traeremos noticias si es que van llegando, Alejandra.
Perfecto, muchas gracias, Florencia.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.